Por señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia.
Te pido perdón de mis pecados y gracias por la juventud.
Rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede. San Ambrosio, obispo de Milán, siglo V, tiene una oración audaz, una petición audaz. Dice: que el alma de María esté en cada uno para glorificar al Señor. Que el Espíritu de María esté en cada uno para regocijarse en Dios. Ni más ni menos está pidiéndole que cada uno tengamos el Espíritu de María y el alma de María. Y sabemos muy bien que pues es audaz esa petición, porque no es posible. Pero siempre es bueno tender a aquello que es el paradigma, el prototipo. Y hoy podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para tratar de comprender un poquito más a fondo cuál es la relación de María con el sacerdote. En las biografías de los sacerdotes santos siempre queda documentada la gran importancia que ha tenido la Santísima Virgen en sus vidas. Estamos leyendo la vida del cura de Ars. Desde niño tuvo una imagen de la Virgen que se llevaba al campo y la ponía en la corteza de un árbol y se ponía a rezarle. Y pues San Alfonso María de Ligorio, que ha escrito el libro más famoso sobre la Santísima Virgen, que es Las Glorias de María, o San Luis Griñón de Montfort, otro libro sobre María muy importante, porque entre otras razones es el promotor de la consagración a María y el que ayudó al joven Karol Wojtyla a entender la devoción mariana como una devoción perfectamente orientada hacia Cristo. Y así podríamos seguir. El mismo San Juan Pablo II, sabemos que sus dos últimos documentos fueron Rosarium Virginis Mariae y Ecclesia de Eucaristía. San Maximiliano María Kolbe, San José María Escrivá, que nos enseñó a tenerle una especial devoción y a buscar que en todas las habitaciones de todos los centros de la obra hubiera una imagen de la Santísima Virgen. Pero ahora vamos a pensar un poquito, podríamos decir, ¿por qué María es especialmente madre del sacerdote? Pues es madre del sacerdote porque es madre del sumo y eterno sacerdote. ¿Desde cuándo es sacerdote Jesucristo? Desde que el Verbo se encarna. Antes el Verbo no era sacerdote, porque no era el mediador, no era el que podía presentar a Dios las cosas de la tierra, porque él estaba en Dios, él es Dios. Pero el momento en que se encarna, se convierte en el sumo y eterno sacerdote, y en ese momento, pues María es la madre del sumo y eterno sacerdote, es el que engendra al sumo y eterno sacerdote. Y por lo tanto nosotros, que participaríamos de su sacerdocio, estábamos ahí. Nuestro sacerdocio arranca, por lo tanto, del misterio mismo de la encarnación, del misterio de la maternidad del Verbo. Y si vamos un poquito más adelante, podríamos decir, María no solo engendra al sumo y eterno sacerdote, sino también lo educa. Lo educa para su tarea de sacerdote. Y a nosotros también nos acompaña para seguir siempre enseñándonos a ser sacerdote. De manera que toda nuestra labor pastoral podríamos siempre darle una referencia a María. Así como formó a Jesús y lo ayudó a crecer, ella es la que nos forma cada sacerdote. Nadie vivió mejor que ella el misterio de Cristo. ¿Quién puede hacernos menos indignos para ser sacerdotes de su Hijo que aquella que lo ayudó en su formación también en el sentido sacerdotal? El sumo y eterno sacerdote pues lo es desde el momento en que fue engendrado. Por eso podemos afirmar que María siente un cariño especial por cada sacerdote, un cariño muy, muy materno. Y podemos también pensar que las palabras de Jesús en la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo, se las dice a alguien que el día anterior había recibido la ordenación sacerdotal, a Juan. Es verdad que esas palabras están dirigidas a todos los hombres, pero el receptor directo, inmediato, el primero que escucha esas palabras y que las consigna, pues es un neosacerdote, como serán ustedes dentro de menos de 3 semanas. Un sacerdote pues que no tenía ni siquiera 24 horas de haber sido ordenado. Y le dice Jesús, ahí está tu madre, un discípulo sacerdote. Ahí está tu madre. Ahí está tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí está tu madre. Pues nos deja sus tesoros, nos deja su cuerpo, la Eucaristía, nos deja el tesoro dulcísimo de María. Y si no somos marianos, tendremos mucha experiencia de soledad. Porque el hombre, como sabemos, está hecho para vivir en sociedad. Y el sacerdote puede sentirse solo. Y puede ser para él un duro aislamiento, porque no disfruta de la intimidad, de la amistad con Cristo, y tampoco de la conciencia de su madre, María. ¿Qué podríamos hacer? Si para un hombre es muy pesada la carga de la vida, pero si para un sacerdote es más pesada. Es más pesada porque tiene que cargar con los pecados del pueblo, tiene que cargar con su propia miseria y con las miserias de los demás. Y no puede doblarse, porque la gente espera mucho de él. Espera que lo sostengan, que lo consuelen en sus aflicciones, que lo acompañen en sus penas, que lo orienten, que la dirijan en el camino hacia el cielo, muchas veces también que la liberen de los demonios. Antes sabemos que se recibía ese ministerio, el ministerio del exorcista. Bueno, pues no sé si alguno de ustedes acabará siendo exorcista de la diócesis de Tehuacán, a lo mejor sí. Pero tendremos que hacer a veces también oraciones de liberación. No exorcismos propiamente, que no estamos facultados, no tenemos autorización para eso, pero sí de liberación de gente que sospechamos que tiene algún tipo de influjo diabólico. Y esa pena y ese, pues no sé, ese miedo va cargando sobre nuestro corazón. ¿Y a quién se lo vamos a contar? Pues a María. Hay cosas que ni siquiera podemos contarle a nuestra madre de la tierra, con saber que pues, nos entiende muy bien y nos quiere. Pero hay cosas que no. Y sí se las podemos confiar a María. El mismo Jesús necesitó a su madre. Necesitaba alguien que lo comprendiera. Ni siquiera lo comprendían bien sus apóstoles. No lo entendían. A veces confundían una cosa con otra. Les decía, cuídense de la levadura de los fariseos, y estaban pensando que se les había olvidado llevar pan. Y no digamos, pues, las cosas más profundas. Y lógicamente, Dios dispuso que tuviéramos la ternura de una madre, la calidez de una enamorada, la comprensión de una amiga, el apoyo de una compañera. San José María decía, en María encontramos todos los ideales, madre, enamorada, compañera, amiga, pues aquella que nos va a, o sea, aliviar nuestro peso. El asunto es que efectivamente no dejemos de saberla, muy madre nuestra. Hay un escritor francés que se llamaba, ya se murió, André Gide, que era un señor absolutamente pervertido. Además lo era públicamente, hacía gala de ser un pervertido. Y un día no pudo más de su remordimiento de conciencia, de su peso, el peso de los pecados. Y además era incrédulo. ¿Y qué hizo? Pues le fue a contar todas sus barbaridades a su madre. Y dice que su madre no entendía los pecados que le estaba relatando. O sea, no entendía porque no se imaginaba que pudieran existir esas barbaridades. Y sin embargo dice que lo consoló mucho porque su madre no le dijo nada, lo escuchó, le sonreía. No me está entendiendo, pero yo estoy descargando todo en ella. Pues el corazón de una madre, a ella le revelamos nuestros secretos, con ella compartimos nuestras penas. Ojalá, pues no lo olvidemos y contemos con eso. Y le pedamos al Señor, pues tengo que tener mucha conciencia de que me la has dejado como madre. Y podré preguntarme, ¿cómo está mi devoción mariana? ¿Cómo la trato? Esto que dice San Ambrosio, tengo el alma de María, el amor a María, la devoción a María, la cercanía con María, la confianza, es también mi alegría, la causa de mi alegría, es mi esperanza. Papa ha querido incluir esta letanía en el rosario, Madre de la Esperanza, Mater Spei, Madre de Esperanza, mi esperanza, aquella que, no sé, como que me tranquiliza, la que me soluciona todas mis necesidades afectivas. Ella es también, decíamos, la enamorada. A lo mejor si no tengo serenadas mis necesidades afectivas es porque no tengo un trato más cariñoso con María, porque en ella voy a encontrar el amor de una mujer, la comprensión de una mujer, la delicadeza de una mujer, la cercanía, el consuelo, todas mis ansias afectivas. El Papa San Juan Pablo dice que lo que sucedió en el Calvario sigue sucediendo en cada misa. Y si en el Calvario le encargaste a María que tomara al neosacerdote como su hijo, pues que en cada misa lo vuelves a decir. A lo mejor entre la consagración del pan y la consagración del vino, cuando Jesús está clavado en la cruz, pero todavía no ha muerto. Así está consagrado su cuerpo, pero todavía no tiene toda su sangre derramada. En ese momento el Señor dice, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Pues resulta muy entrañable esta revelación que nos hace Jesús. Jesús crucificado, ¿qué me estás dando? Y todo aquello que nosotros podríamos esperar en una mujer, lo encontramos en María en grado sublime, muchísimo más, porque está en el fondo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Ahí está su presencia maternal, amorosa, cercana, cariñosa, comprensiva, madre de misericordia. ¿Cuánto nos puede servir? Pues meditar sus títulos, también en los títulos que aparecen en las letanías del rosario. Pues qué bonito, consoladora de los afligidos, refugio de los pecadores, salud de los enfermos, causa de nuestra alegría, reina de la familia, reina de los apóstoles, reina de los confesores. Pues ahí ya podremos vaciar el contenido de nuestro corazón. Y faltaría detenernos en la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte es, ahí tienes a tu madre. La primera es, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí está tu hijo. Ese es tu hijo. Cuídalo como tu hijo. A este sacerdote lo vas a cuidar como a tu hijo. Te lo encargo. Pero luego le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. ¿Y qué significa eso? Pues que nos encarga a María. Nos encarga que, podríamos decir, como que llevemos a María a los corazones. ¿Y cómo le hacemos? Pues de muchísimas maneras. Hay un párroco, hay una zona en la diócesis de Nezahualcóyotl que cada año se propone algo mariano. Todo el año trabaja una cosa mariana. Por ejemplo, un año, escapularios. Entonces se propone que toda su parroquia tenga impuesto el escapulario. Otro año, las tres Aves Marías de la pureza. Entonces mandó a hacer unas tarjetitas para que la gente se acordara de no acostarse sin antes ponerse de rodillas y rezar las tres Aves Marías para pedir la pureza. Bueno, pues campaña para las tres Aves Marías de la pureza. Otro año, pues campaña del Ángelus o Regina Cheli. Y lógicamente, pues las festividades de la Virgen y ofrecer flores en mayo. Antes atendía un centro del Opus Dei que está muy cerquita de la Basílica de Guadalupe. Y pues como es una zona un poco lejos de donde yo vivía, pues me quedaba por ahí a comer. Y me gustaba ir a la Basílica de Guadalupe porque a las 5 de la tarde, o sea, en la Basílica hay misa todas las horas del día, excepto a las 5. A las 5 de la tarde lo que hay es exposición del Santísimo con el rezo del Santo Rosario. Y qué bonito pensar que, pues, no sé cómo le hacían ahí los turnos, pero siempre era un sacerdote el que rezaba el Rosario. Comencé a pensar que la parroquia, el párroco, reza el rosario frente al Santísimo y sus feligreses. Entonces decimos, pues estás promoviendo la adoración eucarística y estás promoviendo la devoción a María. Y además lo estás haciendo tú. Estás yendo por delante. Estás dando ejemplo. A ti es el primero que te va a servir rezar el rosario y rezarlo frente al Santísimo. Pues ahí tienes a tu madre. El apóstol predilecto acepta el entrañable cometido de recibirla en su casa, de cuidarla, de amarla, protegerla, venerarla. ¿No será que con eso quiso decirnos hoy los sacerdotes tienen que promover especialmente el culto mariano? Cosa pues nada difícil en nuestro pueblo, que es un pueblo muy mariano, también como todo, pues hay que darle el contenido doctrinal, hay que ayudarlo a que su piedad vaya más allá de lo puramente popular, que sea de verdad de fondo. Pues Jesús nos da el encargo, nos dice, oye, yo te encargo promover y desarrollar el culto mariano, vas a ser el primer responsable. Pues que nos ayude, que cuide esa soledad de nuestro corazón, que no es una soledad de vacío, sino una soledad para poder vivir en Cristo. Una soledad plena, una soledad acompañada. El sacerdote es un hombre que tiene que estar lleno de Dios. porque no es un siervo, sino es Cristo. Dice Columba Marmión: las pasiones de la carne persiguen al sacerdote desde la ordenación hasta su tumba. Ah, y antes no, antes sí, pero antes no era sacerdote. Pero el sacerdote lo persigue desde su ordenación hasta la tumba. Y conspiran para privarlo de su amistad con Jesucristo. Ay, no. Siempre vas a tener tentaciones contra la carne, de la carne. El hombre ha sido creado para formar un hogar y no podrá pasar la vida en soledad y virginidad si no recibe especiales gracias de Dios a través de María. ¿Cuál es la gloria del sacerdocio católico? El celibato sacerdotal. ¿Y cuál es el secreto para vivir el celibato sacerdotal? El amor a María, la intercesión de María, las gracias especiales que ella, como medianera de todas las gracias, nos consigue. Este sacrificio significa muchas veces un combate extraordinario, porque hay que renunciar continuamente a las inclinaciones de la naturaleza. No hay edad, ni dignidad, ni condición alguna que sea libre de estos ataques. Oye, es que ya soy obispo. Ah, pues qué bien. Ya no tengo tentaciones de la carne. Pues claro que las vas a tener. Recuerde todo sacerdote que no debe creer que la ordenación sacerdotal lo pone definitivamente al seguro contra todo peligro de pecar. La castidad no se adquiere de una vez para siempre, sino que es el resultado de una laboriosa conquista y de un esfuerzo de cada día. El sacerdote se encuentra en la situación de todo hombre, con la sensualidad herida desde su origen. No, no podemos extrañarnos. Tengo muchas tentaciones. Pues sí, pues no eres marciano, ni ángel. Hay situaciones especialmente difíciles, hay dificultades que nunca desaparecen. Es necesario estar alerta y precavidos, no solo en el terreno teórico, sino en el de la vida afectiva y en el de la acción. Y quien nos colma de el amor femenino, pues María, nuestra madre. Dice el santo cura de Ars: lo que debe animarnos a dirigirnos a ella con gran confianza es saber que siempre está a nuestra disposición. Pues es tu madre de la tierra, aunque te portes mal, siempre te va a ver como su hijo. Aunque seamos malos hijos, ella siempre va a ser buena madre. Es tuya, está a tu disposición, ya te la dio Jesús, como la Eucaristía, como su palabra, como la gracia de la ordenación sacerdotal, como su Espíritu, el Espíritu Santo, es tuyo. Los dones, antes de ser otorgados, son de quien los posee, pero después son de quien los recibe. Tú tienes este don. Te ha dado a su madre y ella es totalmente madre, está siempre a nuestra disposición. Decía el Papa Benedicto: tenemos una madre en el cielo. Al estar en Dios y con Dios, María está cerca de cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón, puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos con su bondad materna. Nos ha sido dada como madre, así lo dijo el Señor, a la que podemos dirigirnos en todo momento. Pues que no se nos olvide. Oye, qué rico eres. Pues la verdad es que sí, Dios me ha dotado con una enorme cantidad de bienes. No puedo tener miedo, porque no son mis cualidades, es la riqueza, el tesoro que me ha dado Dios, los tesoros que me ha dado Dios. El problema es que a lo mejor no me doy cuenta, o no los hago rendir, o no los valoro, pero ahí está, y aunque se nos olvide, ella está, y cuando la invocamos, pues se pone muy contenta. Y tenemos asegurada nuestra salvación, como dice San Alfonso, dice, Dios no permitirá que los devotos de María se condenen. Es la novena bienaventuranza. Bienaventurados los devotos de la Santísima Virgen, porque ellos tendrán escritos sus nombres en el libro de la vida para la salvación eterna. El amor a María es una señal de predestinación. A quien Dios quiera hacer muy santo, lo hace muy mariano. Pues bienaventurados, la novena bienaventuranza, bienaventurados los devotos de María. Que no seamos nosotros un poco protestantes. Yo, no voy a hablar de María. No vas a exagerar nunca. De María nunquam satis, nunca es suficiente. Dios la ha colmado de tales prerrogativas que no podemos hacer nosotros nunca jamás lo que ha hecho Dios. Además, se pone muy contento de que honremos a su madre, nos lo agradece. ¿Quién es más devoto de María que el mismo Jesús? Y el segundo devoto de María es San José. Hoy en el rosario uno de ustedes invocó a San José. Qué bueno. San José, pues devotísimo de María. Y José y Jesús, pues nos llevan a María. Que esté en nosotros el alma de María para glorificar al Señor como ella. Mi alma glorifica al Señor. Gracias por este don. A lo mejor no lo he tenido suficientemente en cuenta. A lo mejor yo mismo me he como entibiado en la devoción a María. A lo mejor no hago que sea más amada en mi labor pastoral. Bueno, pues qué bueno que digas, voy a ver en cada mujer a María, voy a tratar de que todos nos sintamos hijos de María, voy a hacer mariana en parroquia. San Juan Bosco decía, tenemos dos alas para ir a Dios, María y la Eucaristía. Pues son nuestras, es el tesoro que nos confió Jesús como testamento antes de morir. Tú eres mi albacea, te voy a dar mis tesoros, a ver cómo los distribuyes. Todos son herederos de estos tesoros, pero tú eres el albacea. Tú vas a tenerlos en tus manos, tú los vas a hacer producir. Pues que nos ayude a ir siempre por este camino, la Santísima Virgen, camino muy seguro, el camino más corto, el camino más amable, más sencillo, más tierno, para ir a Dios, que es este camino de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.